curso de comprensión lectora del Instituto de Líderes Cristianos. Estamos en la unidad 8, técnicas de concentración y aprendizaje 2, lección 2, técnicas asociativas. En la lección 1 vimos las técnicas inmediatas, las que podemos hacer en el momento en el que estamos escuchando o leyendo. Son técnicas de tomar notas, técnicas de resumir. Estas técnicas son arte, pero el arte que se adquiere a medida que entre más las practicamos, mejor somos más capaces para tomar notas, para resumir. Dijimos que otra técnica era para la guía de estudios, que el maestro nos va guiando a lo que nosotros debemos de estar identificando en el texto. Entre más practiquemos el uso de una guía, entonces vamos a poder identificar los datos precisos y vamos a poder pasar a una lectura de una comprensión crítica. Sin embargo, dijimos que no hay que quedarnos mucho solamente en la guía, hay que manejar el arte de usar guías, de tomar notas, de hacer resúmenes. Esas buenas prácticas van a ser muy efectivas si las tenemos empolvadas, las tenemos adormecidas, si las queremos usar como un atajo para para el aprendizaje, si queremos usarlos como un atajo para mantener la concentración, se va a volver una maña y que va a ser muy difícil. A la larga va a ser muy difícil la comprensión. Por eso usémoslo como arte, no como una muletilla, una ayudadita extra, sino un arte para apreciar mejor lo que estamos leyendo. Vienen más técnicas que también queremos llamarle arte, queremos llamarle creatividad, técnicas que nos van a ayudar a asociar, como su nombre lo dice, asociar conocimiento previo con el conocimiento que estamos adquiriendo en la lectura. Por eso se titulan técnicas asociativas. Son 4. Vamos a leerlas y vamos a estar comentándolas una por una. Cuadros comparativos permiten al lector ordenar sistemáticamente información dada por medio de columnas para comparar distintas características o elementos de un mismo tema. Gracias a estos cuadros, la información resulta más visible, facilitándole la retención de los datos y la información. Facilita la concentración, el aprendizaje, el almacenamiento, todo lo que ya hemos visto. Es un cuadro comparativo, ya lo podemos imaginar, donde vamos comparando. Si usamos el patrón de adversativo, entonces vamos comparando y contrastando una idea contra otra o aspectos de una misma idea. Es un cuadro comparativo, una columna es para la idea de determinada manera y la otra columna la idea de otra manera. Estamos comparando datos, estadísticas, resultados, en fin, se compara, pero de manera sistemática, es decir, de un lado de un cuadro hay una información y de la otra se contrasta, pero en la misma característica. Por ejemplo, estoy comparando leones y tigres, entonces, primero digo, los ojos son así, los ojos al mismo nivel en la otra columna. No empiezo describiendo los ojos, las patas, lo que comen para los tigres. Y con los leones empiezo describiendo lo que comen, los ojos y las patas en diferente orden. No, debe de ser un orden sistemático para que la información pueda asimilarse, pueda retenerse con mayor facilidad. Los cuadros comparativos. Dibujos o mapas mentales. Esto de mapas mentales vamos a ser mucho más descriptivos cuando tengamos el curso de redacción, de gramática y redacción. En ese curso vamos a ver a más detalle los mapas mentales. Al momento solo decimos que son dibujos y gráficas con una técnica visual para explicar lo que se analiza, tanto utilizando como ayuda a memoria o como soporte visual. Es algo así, algo como esto. Aquí escribo la idea principal y aquí voy imaginando las causas y las consecuencias, los tiempos. Muchos de los patrones de texto nos ayudan a ir haciendo nuestro mapa mental. El mapa conceptual es muy similar, es una técnica usada para la representación gráfica del conocimiento. Un mapa conceptual es una red de conceptos. En la red, los nodos representan los conceptos y los enlaces representan las relaciones entre los conceptos. Pareciera un mapa mental, mapa conceptual. Lo que yo veo de diferencia en mapa mental es que en lugar de un circulito o un cuadrito, se hace un dibujito. Por ejemplo, aquí si la idea principal son el libro este que estábamos leyendo de geografía de Europa, ¿verdad? Entonces aquí en un mapa conceptual, aquí escribiría geografía de Europa y aquí escribiría montañas, aquí divisiones geopolíticas, aquí ríos. Eso sería en un mapa en un mapa conceptual, escribiría el concepto son ríos, montañas, pero en un mapa mental haría dibujitos, haría como aquí vemos dibujitos, es decir, aquí en lugar de escribir montañas y escribir ríos, aquí haría un dibujo de una montaña y aquí haría un dibujo de un río. Esa es la diferencia. Pero los dos nos ayudan mucho a mantener la concentración, a comprender y a aprender. Se denomina cuadro sinóptico a un esquema que refleja en modo gráfico y con palabras la estructura que un determinado texto utiliza para desarrollar un tema. Esta técnica es especialmente útil cuando se lee con la finalidad de aprobar exámenes. Sirve como medio de simplificación, de resumen y de localización de las ideas principales de un determinado tema. Los cuadros sinópticos se constituyen mediante la utilización de llaves y pueden tomar forma de un diagrama de índole jerárquica que permite una subordinación de conceptos y contenidos. Bueno, pues ya hemos tenido nosotros varios ejemplos de cuadros sinópticos. Este, por ejemplo, es un cuadro sinóptico. Es la idea, y ya hemos visto aquí, por ejemplo, yo estoy haciendo énfasis que estamos en este punto, pero hemos visto con anterioridad otras gráficas. Déjenme buscarlo aquí. Aquí donde lo teníamos en el mismo font, el mismo tamaño, todo, y esto sería un cuadro sinóptico. En lugar de llaves, yo puse viñetas, ¿verdad? Porque no puse llaves, pero esto podría ser su proceso de lectura, de leer o lectura, se abre una llave y aquí vienen los tres puntos. Luego aquí se abre esa llave y otra llave para decir las diferentes categorías de lo que estamos, el planteamiento lineal de lo que estamos estudiando. Por eso hice mucho énfasis cuando leía esto, porque dice, sirve como medio de localización. A mí me gusta que la información me diga exactamente dónde estoy ubicado, dónde estoy. Exactamente ahorita estamos estudiando estas técnicas. Esta es la que estamos estudiando. Y a mí me recuerda qué es lo que ya he visto y qué es lo que voy a ver. Ya he visto todo esto, lección, unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4, unidad 5, unidad 6, unidad 7, unidad 8. Estamos en eso. Lección 1, lección 2, aquí estamos. Específicamente me gusta. Para mí los cuadros sinópticos son muy útiles. Además que también me gustan los mapas conceptuales, los mapas mentales, los cuadros comparativos. Me gustan, obviamente, los resúmenes, los guías de estudio, las tomas de notas. Me gustan mucho todas estas técnicas de concentración, comprensión y aprendizaje. Las practico mucho. Aquí estamos, las practico mucho. Lo que sucede que para este efecto de esta clase, pues para su servidora es más fácil hacer cuadros sinópticos que hacer un mapa mental o conceptual, porque eso requiere más habilidad de destreza técnica en la computadora, en diseño, ¿verdad? Y esto lo puedo hacer muy bien en papel, pero en computadora batallo un poco más. Entonces yo les animo a que todo el curso ustedes hagan sus notas y hagan sus mapas conceptuales o mapas mentales con sus dibujos y sus palabras importantes, palabras que reflejan conceptos. Y de manera que ustedes practiquen lo que estamos viendo de estas otras cuatro técnicas para la concentración y el aprendizaje. Pero estas cuatro técnicas son técnicas asociativas. Asocio un concepto con un recuadro, con un cuadro sinóptico, con una comparación, con un dibujo. Con esto terminamos y nos preparamos para la siguiente lección. Ahí nos vamos a saludar y de mi parte les deseo muchas bendiciones. Gracias.